Bienvenidas, hermanas, a la sesión número 2, la cual está titulada ¿Cuándo perdono? Volvamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12, y dice así: Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. El versículo 13 también dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. En nuestra primera sesión comenzamos analizando la pregunta, ¿cómo es el perdón? Y utilizamos nuestros versículos de referencia. La pregunta, ¿cuándo perdono? Es un tema delicado por naturaleza, ya que puede causar confusión e incluso dificultades, especialmente cuando alguien con autoridad espiritual te exige que perdones a alguien sin definir lo que es el perdón. Y, en cierto modo, te parece muy injusto. ¿De qué se trata todo esto? Puedes preguntarte. He enseñado esto antes, y sinceramente, probablemente necesite enseñarlo aún más, porque es tan fundamental para el funcionamiento de la vida cristiana. El tema de cuándo perdono implica mucha sabiduría. Algunas zonas grises y algunas decisiones de conciencia personal, y no hay una solución de un solo versículo para comprender esta cuestión. Hay que considerar el alcance más amplio de las instrucciones de la Biblia sobre este tema. Pasemos a Efesios capítulo 4, que en realidad es un pasaje paralelo a Colosenses 3:12. Efesios 4, versículo 31. Es un pasaje, y a usted le resultará familiar, y que será solo nuestro punto de partida. Voy a tratar cuatro áreas generales que nos ayudarán a comprender el perdón. Primero, es la definición de perdón frente a la amargura, o quizás la falta de perdón frente a la amargura. Efesios 4:31 al 32 dice, «Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo». Observen que el principio y el final tratan de asuntos internos del corazón. La amargura, la ira y la cólera son actitudes internas. Versículo 32, la tenderidad del corazón es una actitud interna. ¿Qué tan tierno es tu corazón? Es una actitud interna y esta actitud interna incluye perdonarse unos a otros. Ahora, aquí está la razón por la que tenemos que definir cuidadosamente los términos, porque en este caso particular podría ser fácil construir una teología incompleta del perdón al cometer el error común de basarse en un solo pasaje. Cuando decimos perdón, se utiliza más comúnmente en dos formas. La actitud en mi corazón hacia otra persona. Necesito perdonar a esa persona. Ese es el uso que se le da aquí, en Efesios 4:32, y es paralelo en oposición a compasivo. Y esto es un mandato. Dejad de lado toda amargura. La segunda forma, la restauración de una relación, la reconciliación de una comunión sin obstáculos. Importante es saber que esto es diferente de la actitud interna del corazón. Por lo tanto, intentemos ser lo más precisos posible al definir estos términos, entendiendo plenamente que el perdón tiene realmente dos connotaciones básicas, una interna y otra externa. La amargura, picría, resentimiento interno, picría en griego, esto es resentimiento interno, es un estado del corazón que indica odio y malicia. La orden contra la amargura es clara. Efesios 4:31 dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. La amargura, el odio y la malicia nunca son útiles ni están justificados. Cada uso de amargura en el Nuevo Testamento se da en el contexto de que es pecaminoso y equivocado. El cultivo deliberado del odio y la malicia hacia otra persona es en esencia el asesinato espiritual de esa persona. Mateo 5:21-22 dice, habéis oído que se dijo a los ancianos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable ante el tribunal. Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable ante el tribunal, y cualquiera que le diga a su hermano raca será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga necio será culpable de ir al infierno de fuego. Se necesita oración y disciplina para no llegar a ese punto. Por lo tanto, podemos llamar amargura al estado de corazón, y una actitud de imperdonabilidad sería sinónimo en ese único uso de la idea del perdón, que no ves a alguien como totalmente imperdonable por Dios, que es el espíritu de lo que dijo Jesús. Pero veamos el otro uso del perdón. El perdón se refiere más precisamente no al estado del corazón, sino al estado de la relación. Por lo tanto, la falta de perdón en este contexto es sinónimo de relación rota. Y las relaciones rotas son condenadas en su totalidad como intrínsecamente malas en el Nuevo Testamento. Recuerda que estamos construyendo una teología, así que espera tener todas las piezas. De hecho, hay ejemplos de las relaciones o de relaciones rotas legítimas en el Nuevo Testamento. Les voy a dar tres. Hechos 15. Pablo rompió su relación con Bernabé, una fuerte discusión, de modo que se separaron el uno del otro. Por el hecho de que Marcos fuera infiel, Bernabé, con toda probabilidad, estaba anteponiendo la familia a hacer lo correcto. Marcos y Bernabé eran primos. Juan rompió con Diótrefes, y de hecho tenía la intención de hacerlo públicamente. Tercera de Juan 9:10. Se instruye a la iglesia a romper la relación con los impenitentes. Esto se refiere también a los individuos de la iglesia, no solo a la institución de la iglesia. Si se niega a escuchar incluso a la iglesia, que sea para ti como un gentil y un recaudador de impuestos. Mateo 18:17. Primera de Corintios 5, del 1 al 11, Pablo da instrucciones de no asociarse con los impenitentes que dicen ser creyentes en Cristo. Aquí no hay falta de claridad. Segunda de Corintios 2:6-7, Pablo da instrucciones sobre la misma situación disciplinaria que en Primera de Corintios 5, es decir, que si esta persona se arrepiente, entonces debe de haber restauración y reafirmación del amor. La disciplina de la iglesia no es una especie de tiempo muerto que no depende de un cambio de corazón por parte del ofensor. También podría citar Efesios 5:11, 1 Tesalonicenses 5:14, 2 Tesalonicenses 3:6-15, 1 Timoteo 1:20, 1 Timoteo 5:19-20, 2 Timoteo 3:5, Tito 3:9-11, 2 de Juan 10. El punto es que todos estos textos indican que hay ocasiones en las que romper una relación es lo correcto. La carga de la prueba recae sobre quién niega esto para refutar todos y cada uno de esos textos que, en conjunto, suponen un formidable desafío a la idea de que todas las relaciones deben repararse siempre a toda costa. No se puede negar el dolor que implica una relación rota. Pero vivimos en un mundo pecaminoso y esto sucede a veces. Esto no significa que no pueda haber interacciones cordiales y educadas, pero no puede haber cercanía e intimidad hasta que el Señor traiga el arrepentimiento. Seguir perdonando un patrón grave de pecado es como alimentar a un monstruo. Por eso la disciplina de la iglesia implica romper la relación entre creyentes para llevar al ofensor al arrepentimiento y a la restauración y a restaurar la comunión. Por lo tanto, la amargura es un estado de corazón y se advierte que nunca está bien, mientras que el perdón es un estado de la relación y puede o no ser posible dependiendo de las circunstancias. Tenga esto en cuenta mientras continuamos. La primera área, definición del perdón frente a la amargura. Segunda área a considerar es el patrón de perdón de Dios. Efesios 4:32 exhorta a perdonarse unos a otros con misericordia como Dios os perdonó en Cristo. El perdón que Dios da en Cristo se basa en el arrepentimiento. Este es el mensaje del Evangelio. Juan el Bautista predicó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dad frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:2-8. Jesús predicó en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Predicó en Lucas 13:3, arrepentíos porque si no, pereceréis. Pedro predicó en Hechos 3:19, arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pablo predicó en 2 Corintios 7:10, porque la aflicción piadosa produce un arrepentimiento que lleva a la salvación sin remordimientos, mientras que la aflicción mundana produce muerte. El punto es que esto no es objeto de debate. No hay salvación sin arrepentimiento. Ahora bien, es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. ¿No es así? Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, sin saber que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es exactamente el arrepentimiento? ¿Es la emoción del dolor? Esa no puede ser la definición del arrepentimiento, aunque sin duda el dolor está involucrado. Acabamos de oír a Pablo decir en 2 Corintios 7:10 que la aflicción mundana produce muerte, es decir, que es posible sentir penas por el pecado y sin embargo no ser salvo. Así era Judas. Estaba afligido, pero no hasta el arrepentimiento genuino. La idea del arrepentimiento en el Antiguo Testamento, expresada principalmente por la palabra hebrea shuv, significa volver, dar la vuelta, cambiar de rumbo. Implica acciones que demuestran un cambio. Por eso Juan el Bautista predicó a los fariseos: dad fruto digno de arrepentimiento, demuestra con tus acciones que tu corazón ha cambiado. La idea del arrepentimiento en el Nuevo Testamento nos enriquece aún más. Se expresa principalmente con la palabra metaneo, que significa cambio de opinión, que vuestra lealtad ha cambiado. Y eso es precisamente lo que enviará a las personas al infierno, una lealtad obstinada y sin límites a su propio pecado. Por lo tanto, juntando estos dos conceptos, el arrepentimiento implica un cambio de acciones y un cambio de mente, un cambio de lealtad. Ahora, algunos han dicho, esto suena a salvación basada en las obras. En absoluto. Para la salvación es necesario que cambies de opinión sobre tu lealtad al pecado, lo que obviamente debería empezar a dar fruto con la ayuda del Espíritu Santo en nuevas acciones. Escucha cómo lo expresó Jesús en Marcos 12:16-17. Y cuando los escribas de los fariseos vieron que comía con los pecadores y los recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: come y bebe con los recaudadores de impuestos y los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, no hay nadie que sea realmente justo, pero sí piensan que son justos, que no necesitan al gran médico. Entonces son imperdonables porque no creen que necesitan perdón. No hay cambio de opinión sobre su pecado. Pero Mi punto principal es establecer que el perdón de Dios se basa en el arrepentimiento. No hay perdón sin arrepentimiento. Y si tuviéramos tiempo, podríamos insistir en este punto hasta saciarnos. Por lo tanto, ahora que conoces el patrón de perdón de Dios basado en la sangre derramada de Cristo como pago por el pecado, Efesios 4:32 nos exhorta a ser amables unos con otros, como Dios os perdonó en Cristo. ¿Y cómo perdona Dios en Cristo? Basado en el arrepentimiento del pecador humillado. Por lo tanto, cuando perdonamos, debemos perdonar como Dios perdona, basado en el arrepentimiento. De hecho, promover un perdón, recuerden, restauración de la relación que carece de arrepentimiento, es promover una forma de universalismo, es decir, que cualquier cosa que no sea el arrepentimiento es el medio para la restauración. Entonces ahora nos hemos salido del modelo del perdón de Dios. En lugar de un modelo de humilde dolor y miseria por el pecado y el dolor que uno ha causado. Por lo tanto, a medida que seguimos construyendo la teología del perdón, hemos definido el perdón un estado de la relación y la amargura en un estado del corazón. Hemos visto brevemente el patrón de perdón de Dios. Ahora, la tercera área, la teología errónea de la penitencia. En este contexto, ¿qué entendemos por penitencia? Aquí nos referimos a algún tipo de acto externo o serie de actos destinados a compensar o incluso pagar por el pecado cometido. Esto es importante. Esto no incluye necesariamente el deseo de abandonar un pecado o un patrón de pecado. No se refiere a conducir a una mejora o un cambio en el comportamiento en el futuro, sino simplemente a pagar un precio por un comportamiento reciente. La idea de la penitencia se remonta a la Iglesia Católica Romana. Se trata de realizar algún tipo de acto para compensar un pecado concreto. No hay referencia a una transformación del corazón o la actitud, solo a una acción externa. Ahora, vemos esto también en las iglesias protestantes que utilizan versiones cristianizadas de los programas de 12 pasos que no son más que una forma sutil de penitencia. Ahora, podrías decir, oh, yo no soy católico, así que nunca ofrecería penitencia. Déjame darte algunas formas sutiles de penitencia que no son sustitutos legítimos del arrepentimiento. Una muestra de emoción. Una muestra de emoción puede, sin duda, acompañar al arrepentimiento, pero puede ser una forma sutil de penitencia, de montar un espectáculo que parece demostrar arrepentimiento. Actos de servicio. Decidir compensar tus acciones haciendo cosas buenas por la persona ofendida. De nuevo, esto puede acompañar al arrepentimiento, pero es posible hacer cosas buenas como una forma de evitar lidiar con el verdadero problema del corazón. Regalos. Es posible dar un regalo o una serie de regalos para intentar compensar una ofensa o un patrón de pecado. Es mal consejo decirle a un hombre que le compre a su esposa una caja de chocolates para tratar de compensar un pecado grave. De hecho, eso transmite el mensaje de que el hombre está realmente preocupado por cómo se siente él, que quiere sentirse mejor, no por cómo se siente su esposa. Los regalos están bien cuando van acompañados de un arrepentimiento verdadero. Un cambio de mente y un cambio de acciones. Lo que vas a esforzarte por hacer de manera diferente. Pero los regalos son ofensivos cuando no van acompañados de arrepentimiento. Isaías 2. Dios está disgustado por las ofrendas, los regalos de Israel, porque no iban acompañados de un arrepentimiento sincero. Este es uno de nuestros errores más comunes. El tiempo cura todas las heridas. Desafío a cualquiera a que encuentre una base bíblica para esto. Aquí está el patrón. Usemos el matrimonio como ejemplo. Se produce una ofensa. Una que se repite una y otra vez y entonces surge la ira y tal vez incluso la pelea al final. La pareja se cansa de pelear, otras cosas de la vida les presionan, se instala el cansancio emocional y se besan y se relacionan ahora que ya no sienten la emoción de la ira. Pero, ¿se resolvió realmente el problema? No, porque nunca hubo arrepentimiento. Solo pasó el tiempo. Nota, si el tiempo cura todas las heridas, entonces el infierno no sería eterno, ¿verdad? El intento continuo de usar la penitencia para compensar el pecado puede ser, en última instancia, un signo de una persona no regenerada. Porque no quiere, o quizá no puede humillarse, para confesar el pecado y arrepentirse, para tener un cambio de corazón en un cambio de dirección. Permítame utilizar un ejemplo radical para ilustrarlo. Un hombre grita obscenidades a su esposa y tiene la costumbre de hacerlo cada vez que se siente frustrado. Su esposa le llama la atención una vez más y él le envía flores. ¿Qué es lo que ella realmente necesita? Necesita que él aumente su santificación y se esfuerce por honrarla por amor a Cristo. Él necesita confesárselo y buscar una oración, con oración cambiar ese patrón pecaminoso. ¿Qué dice Dios sobre la penitencia, sobre las buenas obras para tratar de ganar su favor? Isaías 64:6. Nuestras buenas obras son para Dios como trapos sucios, son ofensivas porque no representan un verdadero cambio de corazón. La penitencia se vuelve o se suele imponer para intentar que el ofensor se sienta mejor. Y adivinen qué suele pasar. Cuando la persona que recibe la penitencia no lo consigue, no se crea este espectáculo falso, el ofensor empieza a actuar como el ofendido. Pero han pasado 6 meses. La penitencia del tiempo. Pero lloré y lloré cuando dije que lo sentía. La muestra de emoción. Pero llevo semanas haciendo sus tareas domésticas. La penitencia de los actos de servicio. O tratando de desviar la atención señalando otras buenas acciones. Marido, no me parece bien la forma irrespetuosa en que me has hablado. Eso no es honrarme a mí y al Señor. No sabes lo duro que trabajo. He hecho la cena todas las noches esta semana. Hago esto y aquello por ti. Ella no abordó el problema, sino que trató de justificar su valor con otras cosas que hace. Esto es penitencia, no arrepentimiento. Pero nuestra relación con los demás se basa en el perdón de Dios hacia otros. Así que realmente el nuevo del asunto. Hemos definido el perdón, un estado de la relación, y la amargura, un estado de corazón. Hemos visto brevemente el patrón del perdón de Dios. Hemos visto la teología errónea de la penitencia. La cuarta área, el punto central, es el perdón, que el perdón se basa en el arrepentimiento. Me gustaría ofrecer algunas pruebas bíblicas de que el perdón se basa en el arrepentimiento, no en el paso del tiempo, ni en el dar regalos, ni en realizar actos de servicio, ni en sentir o mostrar emociones. La primera línea de evidencia, vayamos a Lucas 17, donde encontraremos un texto importante y útil. Jesús está enseñando a sus discípulos y los sorprende con una enseñanza a la que no están acostumbrados. Lucas 17, 3 al 4 dice: Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: Me arrepiento, perdónalo. Lucas 17, 3 al 4 indica que el arrepentimiento debe ir seguido de un perdón muy rápido e inmediato, restauración de la relación. Y aunque la lección principal es que el perdón debe seguir rápidamente al arrepentimiento, la condición es clara. Si se arrepiente, perdónalo. Esto se ajusta exactamente a la fórmula griega ein, más aún un verbo en presente subjuntivo, para una oración condicional de tercera clase, cuando significa simplemente, si ocurre lo primero, entonces haz lo segundo. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús a este respecto es clara. El perdón, la restauración de la relación, debe ser rápido y misericordioso basado en el arrepentimiento genuino del ofensor. Debo señalar, otro tema para una discusión más larga, que la restauración de la relación no es lo mismo que la restauración de la confianza. El perdón se concede por gracia, la confianza se gana con el tiempo. Proverbios 25:19 dice, advierte contra confiar en alguien con un historial de falta de honradez. Proverbios 25:19 dice, como un diente dolorido y un pie resbaladizo es la confianza de un hombre traicionero en un día de angustia. La segunda línea de evidencia es que el arrepentimiento no es lo mismo que decir lo siento. No hay nada intrínsecamente malo en decir lo siento, porque puede estar hablando del dolor que acompaña al arrepentimiento. Pero decir lo siento en sí mismo solo comunica que sientes la emoción del arrepentimiento y en cierto modo estás tratando de centrar la atención en ti mismo. No dice nada sobre tu ofensa o sobre lo que le has hecho a la otra persona. Por lo tanto, si lo siento va acompañado de un deseo sincero de cambiar, ese comportamiento o si es una respuesta a algo accidental y no intencionado, esas no son las palabras malas, pero tampoco son un sustituto del arrepentimiento. La tercera línea de evidencia, el principio bíblico de que el amor cubre el pecado, no implica un perdón sin arrepentimiento. Se podría argumentar que versículos como Proverbios 10:12, el amor cubre todas las transgresiones, Proverbios 17:9, el que cubre la transgresión busca el amor, Primera de Pedro 4:8, el amor cubre multitud de pecados, indican que es apropiado simplemente perdonar, restaurar la relación, independientemente de si ha habido arrepentimiento o no. Hay dos puntos de vista al respecto. El primer ángulo, obviamente, un creyente puede tomar la decisión de cubrir los pecados y simplemente seguir adelante. Ejemplo, la sabiduría dictaría, por ejemplo, que cuando una persona hace un comentario brusco o impaciente, tal vez simplemente lo dejes pasar por el bien de mantener la paz y mostrar gracia. Sin embargo, la sabiduría no dictaría dejar pasar un perdón verificable y prolongado del mismo pecado. Eso no es amar al ofensor, ni es saludable para la relación. Esto no significa que estés tratando de perfeccionar a la otra persona, sino que una actitud recalcitrante y arrogante hacia el patrón pecaminoso no debe simplemente ignorarse. Tampoco puede nadie obligarte a perdonar, restaurar la relación, por ningún otro motivo que no sea el arrepentimiento. Parte de nuestra santificación es el proceso regular de arrepentimiento. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago 5:16, por lo tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Esto es entre creyentes. El segundo ángulo, una mirada más cercana al contexto de esos versículos, revela un escenario diferente. El ejemplo de Proverbios 10:12, el contexto más amplio, es tomar la decisión de no difundir la discordia contando a muchos otros la ofensa de alguien. Por lo tanto, el amor cubre la ofensa al no hacerla pública inmediatamente. En el ejemplo de Proverbios 17:9, El que cubre la transgresión busca el amor. No se refiere al perdón incondicional sin arrepentimiento, sino que es la primera parte de una advertencia para no ser chismoso y calumniador. Pero el que repite un asunto separa a los compañeros íntimos. En el ejemplo de 1 Pedro 4:8, el amor cubre multitud de pecados, es un axioma proverbial general. El texto no dice si se trata del amor de Dios o del amor del hombre, solo que en general el amor cubre los pecados. Esto estaría más relacionado con la expiación. El amor de Dios cubre los pecados basándose en la expiación de Cristo y el posterior arrepentimiento del pecador. El amor del hombre cubre los pecados basándose en la expiación de Cristo y el posterior arrepentimiento del pecador. Ninguno de esos ejemplos defiende en absoluto perdonar un patrón verificable de pecado sin la condición del arrepentimiento. Cuarta línea de evidencia de que el perdón se basa en el arrepentimiento. La estructura misma de la disciplina eclesiástica se basa en el arrepentimiento y el perdón. Mateo 18:15 y los siguientes. La restauración a la iglesia se basa en el arrepentimiento. Tito 3:10 rechaza a un hombre faccioso después de una o primera y segunda advertencia. La implicación clara es que la persona puede ser restaurada mediante el arrepentimiento. La disciplina descrita en 2 Tesalonicenses 3:14 habla de los desobedientes disciplinados, de los que la iglesia debe tomar nota especial para no asociarse con ellos a fin de que se avergüencen. Vergüenza es la raíz de la palabra convertirse. En otras palabras, arrepentirse. Quinta línea de evidencia de que el perdón se basa en el arrepentimiento. Ausencia de ejemplos de perdón incondicional en el Nuevo Testamento. No hay ni un solo ejemplo de Cristo exhortando a los creyentes al perdón incondicional, restauración de la relación. No hay ni un solo ejemplo de Pablo exhortando a los creyentes al perdón incondicional. Lo mismo ocurre con Pedro, Santiago, Juan, el autor de Hebreos, etc. Sexta línea de evidencia. No hay ejemplos en el Nuevo Testamento de que el arrepentimiento o el regalo sean un sustituto legítimo del arrepentimiento. De hecho, Hechos 8 cuenta que Simón el mago ofreció dinero a los apóstoles a cambio del Espíritu Santo y, por implicación, una relación correcta con Dios. Fue reprendido severamente porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero, versículo 20. La única manera de revelar un verdadero corazón arrepentido es con palabras y acciones relacionadas con la ofensa. Séptima línea de evidencia. El arrepentimiento es necesario en la vida cristiana para la santificación, para crecer en la semejanza de Cristo. ¿Cómo se relacionan entre sí el arrepentimiento y la santificación? La santificación puede definirse como el esfuerzo proactivo del cristiano por parecerse a Cristo mediante el poder del Espíritu Santo. Filipenses 2:12 al 13. Es trabajar exteriormente lo que Dios está trabajando interiormente, una combinación del esfuerzo humano y la ayuda divina. En la santificación del cristiano, la batalla entre la voluntad de Dios y la voluntad del cristiano se radica lentamente. Es el proceso de someterse completamente a la voluntad de Dios. Esto está directamente relacionado con el arrepentimiento cristiano. El arrepentimiento es la transición de la mente de la carne a estar de acuerdo con la mente de Cristo. Es un objetivo para toda la vida y debe ser progresivo. Debes ser más sensible a tu propio pecado a medida que te arrepientes más. Por lo tanto, tenemos una conexión completa entre el arrepentimiento y la santificación. El arrepentimiento es el acto natural y continuo del creyente que participa activamente en el proceso de crecer en la semejanza de Cristo. Entonces, ¿cómo es el arrepentimiento? Permítame darle 5 ejemplos de la Escritura. Primero, los pecados cotidianos de la vida. Jesús, Lucas 17:3 al 4. Estad alerta. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónale. Ahora, aquí Jesús habla más sobre la responsabilidad de perdonar a los que se arrepienten. Pero hay una suposición aquí, que el arrepentimiento es genuino, pero nota, este texto no nos da los criterios para un arrepentimiento genuino. Que parezca que lo dice en serio, no es un criterio. No se puede conocer el corazón de alguien. Observa, este texto no pretende ser una teología definitiva sobre el arrepentimiento fácil y barato, ni nos da detalles sobre si hay o no consecuencias naturales asociadas al arrepentimiento. Se trata más bien de una instrucción sobre el corazón bondadoso y clemente de la persona ofendida. Por lo tanto, no se puede usar este texto para enseñar que el pecado habitual no tiene consecuencias naturales a largo plazo en la vida. Segundo, David en el Salmo 51, su confesión arrepentida después de cometer asesinato y adulterio. Necesitaba misericordia. Salmo 51, 1 al 2. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu misericordia. Según la abundancia de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame completamente de mi iniquidad y limpia de mí mi pecado. Necesitaba ser transparente y honesto. Salmo 51, 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Necesitaba reconocer que la parte más ofendida era Dios. Salmo 51, 4. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos, de modo que eres justo cuando hablas y puro cuando juzgas. Necesitaba reconocer su naturaleza pecaminosa. En el versículo 5, he aquí, en iniquidad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Necesitaba recibir con alegría la disciplina del Señor. Versículo 8, hazme oír alegría y gozo, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Necesitaba volver a comprometerse con una vida santa digna de imitar. Versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Tercero, Zaqueo, en Lucas 19. En Jericó, el jefe de los recaudadores de impuestos, un hombre que tenía la costumbre de defraudar a sus compatriotas judíos que trabajaban para Roma. Zaqueo era un hombre bajito que quería ver a Jesús. Es famoso que se subió a una higuera para ver a Jesús y Jesús le llamó para que bajara. Jesús se invitó a sí mismo a la casa de Zaqueo, el recaudador de impuestos, porque Jesús conocía el corazón de aquel hombre, sabía lo que estaba a punto de hacer. Lucas 19 nos dice que cuando Jesús se invitó a sí mismo a la casa de Zaqueo, él se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Ahora, ¿qué tipo de recaudador de impuestos considerado al mismo nivel que las prostitutas y los ladrones recibe a Jesús con alegría? Averigüémoslo. Lucas 19:8 dice que Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor. Lo que Zaqueo está a punto de decir es importante porque Lucas se asegura de que sepamos que no esperó hasta que se recostaran en las mesas para cenar, sino que se levantó para hacer un anuncio formal. Y este es el anuncio. Versículo 8, pero Zaqueo se detuvo y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Ahora, esto es arrepentimiento fenomenal. Primero, Zaqueo hizo esto públicamente en medio de la multitud de personas a las que robaba habitualmente. En el versículo anterior, la multitud que rodeaba a Jesús había visto que Jesús iba a estar con Zaqueo y la multitud murmuró, literalmente murmuraron. No les gustaba este tipo de hombres. Segundo, debido a que gran parte de su gran riqueza era ganancia ilícita, Zaqueo se comprometió inmediatamente a dar la mitad de su fortuna a los pobres de Jericó. Tercero, no solo deseaba obedecer la ley, por amor al Señor con un espíritu de verdadero arrepentimiento, sino que se aseguró de que todos supieran que su arrepentimiento era genuino. Escuche, Levítico 6:5 y número 5:7 exigían en esta situación que se devolviera lo robado más una multa del 20%. Saqueo prometía pagar una multa de 300%. Si había defraudado a alguien $100, la ley le exigía que devolviera $120, pero él se comprometió a devolver $400. Él dice, si he defraudado a alguien, esto no es, Zacarías dejándose una salida, esto no es una excusa poco convincente. Si he hecho algo malo, pido perdón. Es una afirmación de que ha defraudado a tanta gente que tendrá que ir a revisar todos sus registros, lo que le llevará tiempo y esfuerzo para arreglar su desastre. Cuarto, utiliza verbos en presente e indicativo activo. Daré a los pobres. Devolveré cuatro veces más. Lo que puede significar una promesa cierta, pero en general significa que alguien está haciendo algo ahora mismo, muy posiblemente con la anticipación y la esperanza de arrepentirse en persona ante el Señor Jesús, ya que ya había estado demostrando el fruto del arrepentimiento. ¿Cómo responde Jesús? Hoy ha llegado salvación a esta casa. Judicialmente, en los tribunales del cielo, Zaqueo ha sido justificado no porque hiciera buenas obras, sino porque su arrepentimiento era real y verificable. Y aunque fue justificado, las consecuencias de su pecado continuarían. Su arrepentimiento probablemente le llevaría varias semanas o meses revisar sus registros y encontrar a todas las personas a las que había defraudado, arrepintiéndose individualmente a cada persona a la que había robado. Cuarto, otro recaudador de impuestos arrepentido. En Lucas 18 vemos el contraste entre el falso creyente y el creyente verdadero o verdaderamente arrepentido. Jesús contó una parábola. Algunos que confiaban en sí mismos por ser justos y miraban con desprecio a los demás. Lucas 18:9. Habló de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era fariseo, que oraba con orgullo diciéndole a Dios lo maravilloso que era, una afirmación de que soy justo ante Dios. El otro, un recaudador de impuestos, se quedó lejos avergonzado, sin levantar los ojos al cielo como era costumbre en la oración, golpeándose el pecho en agonía por su propio pecado y diciendo, Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Una afirmación de que no soy justo ante Dios. El punto de Jesús, el recaudador de impuestos, fue justificado. La actitud del recaudador de impuestos era la de sentirse humillado ante el Señor. Por cierto, hay algunas razones para creer que su parábola podría estar basada en la historia real del recaudador de impuestos llamado Leví, conocido por nosotros como Mateo. Quinto, Saulo, el fariseo, el perseguidor de la iglesia, el ejecutor del consejo del Sanedrín de camino a Damasco para arrestar a los cristianos, se encuentra con el Señor Jesús en persona. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo, que se convertiría en Pablo, quedó ciego y tuvo que ser guiado de la mano hasta Damasco. Durante los 3 días siguientes, Saulo, ciego, no comió ni bebió, ayunó en la oscuridad, atónito por cómo había estado persiguiendo al propio Dios. Ahora, este hombre que sería elegido por Dios como apóstol, el último apóstol elegido, el instrumento de Dios para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, Hechos 9:15, nunca olvidó su pasado. Sí, él es quien escribió el inspirado texto de Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para todos los que están en Cristo Jesús. Pero también, 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Él escribió Gálatas 1:13, porque habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo como perseguidor sin medida a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. El punto es que su arrepentimiento fue enorme y verificable. Su vida era completamente diferente. 30 años después, Pablo demostró cómo es un hombre que se arrepiente rápidamente. Pasemos a Hechos 23 y entonces hablaremos terminando esta sesión. Hechos 23 relata cómo Pablo fue arrestado y llevado ante el concilio de Jerusalén. Hechos 23, 1 al 3 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. ¿Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Vaya, Pablo tiene toda la razón al indignarse por ser tratado como un condenado sin que se haya celebrado ningún juicio. Sin embargo, mire lo que dicen los versículos 4 al 5. Los que estaban allí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: oh, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Aquí está, con el sumo sacerdote, que es un hombre malvado. Sin embargo, Pablo ahora sabe que ha violado las Escrituras e inmediatamente cita la Escritura que ha violado y ofrece su humilde arrepentimiento a los que lo odiaban. ¿Por qué? Porque no se trataba de los que de lo que opinan de él, sino del hecho de que había violado las normas de Dios. Lo que afligió a Pablo, quien se arrepintió inmediatamente, incluso después de haber sido golpeado injustamente. Fíjate en algo. Él asumió la responsabilidad por su parte y no utilizó el hecho de haber sido golpeado como excusa para pecar. Por lo tanto, ¿puedes guardar amargura y odio en tu corazón? No. ¿Debes perdonar, restaurar la relación inmediatamente después del arrepentimiento? Sí. ¿Puedes tomar la decisión de simplemente mostrar misericordia? Por supuesto, con sabiduría y discernimiento. ¿Puedes sentirte obligado a perdonar, restaurar la relación sin que haya arrepentimiento? No. ¿Hay alguna otra base para el perdón que no sea el arrepentimiento? No. Que Dios use el arrepentimiento y el perdón para demostrar su gracia entre nosotros. Oremos. Señor, nos presentamos ante ti y te pedimos, Señor, que tú, a través de tu Santo Espíritu, nos regales el arrepentimiento. Que nos regales ese arrepentimiento cuando pequemos contra ti o cuando pequemos contra alguno de nuestros hermanos o como esposas al pecar contra nuestros esposos e hijos. Haznos pronto para pedir perdón, para arrepentirnos de nuestro pecado. Y cuando seamos ofendidos, Señor, que seamos prontos para emitir el perdón. Siempre y cuando el perdón venga de un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que va acompañado de actitudes que demuestren el arrepentimiento. Gracias, Señor, te damos a ti porque tú nos has perdonado todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén.